Muy buenos días. Seguimos en nuestro caminar en el Evangelio según San Juan. Llegamos al capítulo 5 y vamos a estar enfocados en los versículos del 1 al 10, nada más. Versículos del 1 al 10. El tema para esta mañana es, más allá de una fe personal, más allá de una fe personal. El cristianismo siempre ha sido redentor. El cristianismo siempre ha sido redentor. Y no solamente de la persona, sino también de la sociedad. En general, cuando quiera que el cristianismo ha tocado a una persona, ha tocado también su entorno social, por supuesto. Plutarco es un historiador de la antigüedad griego. Plutarco cuenta que las personas en su tiempo ofrecían a sus propios hijos en sacrificio a los dioses. Y aquellos que no tenían hijos compraban los niños de las familias más pobres y los sacrificaban cortándoles el cuello. Todo esto sucedía al frente de las madres que habían vendido a sus hijos para ser sacrificados, por supuesto. Y lo interesante, dice Plutarco, nos informa Plutarco, es que estas madres no les caía ni una lágrima, ni un gemido, básicamente no les importaba lo que estaba pasando con sus hijos, mientras sus hijos eran degollados. Ah, pero esto, hasta que llega el cristianismo, comienza a tocarlo todo, la sociedad, y comienza a proclamar que la vida tiene valor, aún de los más pequeños, que el infanticidio es erróneo, es incorrecto, y poco a poco entonces esta idea queda totalmente abolida, queda a un lado y ya no más. El cristianismo siempre ha sido redentor, no solamente de la persona, por supuesto, sino también de su entorno social. Cuando quiera que ha tocado una persona, ha tocado también su entorno social. Siempre ha ido el cristianismo más allá de una fe privada, de una fe personal. Ese es el tema de hoy. Vamos a hablar de un par de cosas más, como la superstición y del día del reposo, pero todo va a estar enfocado, básicamente, en que el cristianismo va más allá de una fe personal. Tenga abierta su Biblia en el capítulo 5, estamos en Juan, vamos a ir leyendo algunos versículos juntos. Ponga su mirada en los versículos del 1 al 4, por favor. Juan capítulo 5, versículos del 1 al 4. El texto dice lo siguiente: después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque, llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. ¿Para qué o por qué? Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. De acuerdo al Antiguo Testamento, todo varón judío de mayor de 12 años, básicamente, tenía que ir a Jerusalén por lo menos 3 veces al año para celebrar 3 de las fiestas más importantes judías: la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos. Por orden y por ley del Antiguo Testamento, eso, todo varón judío tenía que hacer eso. Jesús, por supuesto, era judío y como buen judío cumplía la ley de Dios. Y es por eso que versículo 1 nos dice que Jesús fue a Jerusalén para celebrar alguna de estas 3 fiestas. No sabemos cuál de las 3, pero sabemos que es una de estas. Ahora, según el versículo 2, en Jerusalén había una puerta llamada la Puerta de las Ovejas. Probablemente llamada así porque por medio o a través de esta puerta eran traídas todas las ovejas que iban o estaban siendo llevadas a ser sacrificadas en el templo, por supuesto. Pero hay algo más. El versículo 2 nos dice también que cerca de esta puerta había un estanque o una piscina, un estanque y una piscina llamada Betesda, la cual estaba rodeada de 5 pórticos o 5 columnas grandes y anchas. Es lo que nos dice en esta mañana el escritor. Y finalmente, el escritor dice en el versículo 3, o añade, que sobre estos pórticos estaban arrimados y arrumados, no pocos, sino una multitud, dice el versículo. Una multitud, habían muchos enfermos que estaban arrimados, arrumados sobre estos pórticos. Enfermos de toda clase, ciegos, cojos, paralíticos y con cualquier otra enfermedad estaban ahí. ¿Pero por qué? Porque estaban ahí arrumados y arrimados todo el tiempo. Ah, porque estaban esperando que el agua se agite o que el agua se mueva. ¿Por qué? Porque según se creía, el agua se movía gracias a que un ángel descendía y la tocaba. Y el momento en que el agua tocaba, que el ángel tocaba el agua de alguna manera adquiría propiedades curativas. Y entonces, el primero, note por favor, el versículo es claro, no es el segundo, no es el tercero, no es el cuarto, solo el primero de todos de estos enfermos que llegaba primero al estanque y se metía al estanque, era inmediatamente sanado de su enfermedad. Quiero que note conmigo la escena aquí, por favor. No estamos en el año 2023. No es como que yo me voy a la JEP y tengo que hacer alguna cosa, algún trámite, y me dicen, vaya, ¿cómo se dice? Empuje el botón número 1, el 2, el 3 o lo que quiera para que coja un turno. Y así ordenadamente entonces cada uno va pasando. Eso no sucede aquí. Note por favor la escena. Hay una multitud de personas que están necesitadas, una multitud, no pocos, una multitud, arrumadas y arrimadas ahí en los pórticos, por supuesto. Ciegos, mancos, cojos, paralíticos, algún tipo de derrame cerebral, algún tipo de problema intestinal, alguna cosa. Todos están arrumados en contra de esos pórticos. Todos entonces están ahí esperando, atentos a que el agua se mueva. Y cuando eso sucede, todos se lanzan a competir. No es que dice, que él tiene el número uno, por favor, número uno, tenga la... No sucede así. Todos se lanzan de una sola a competir por llegar primero. Y toda esa multitud de gente enferma, en estampida, se apresuran para llegar al estanque antes que el otro. Imagínense lo que sucede entonces. Uno se queda atrás, otro se cae por allí, otro le empuja al otro, otro grita, otro se irrita. Unos pelean. Todo esto está sucediendo en manada mientras todos van al estanque. Y todo este espectáculo patético, dice el versículo 4, era iniciado, auspiciado y provisto por Dios. No, eso no dice el versículo 4. Es lo que usted y yo pensamos que dice el versículo 4. Pero eso no es lo que dice el versículo. Note por favor que este versículo nunca dice que Dios está detrás de todo esto. Nunca dice que es Dios el que está promoviendo nada de esto. De hecho, esta manera tan cruda, extraña y hasta inhumana de hacer milagros no encaja con ningún otro milagro que vemos en la Biblia que Dios ha hecho. Con ninguno. Donde vemos en los otros milagros que hay orden, que hay armonía, que hay seriedad, que después de eso el milagro siempre queda apuntando hacia Dios. Todo el mundo quiere saber más de Dios, queda en dirección a Dios. No, en ninguna manera. Esto era un evento desordenado donde todo el mundo se lanza, donde hay gente que enferma, que no llega primero y que se cae en el transcurso del camino y que se queda más herida de lo que llegó. ¿Qué está pasando entonces aquí? ¿Qué es lo que está sucediendo en el versículo 4 que nos está enseñando Juan? Lo que sucede aquí, queridos hermanos, es que esto no es más que una superstición fantasiosa. Nada más. Las sanaciones, si es que había alguna, deben haber sido más psicosomáticas que de cualquier otro tipo. Tal vez en verdad el agua tenía algún tipo de propiedad mineral, como decimos aquí en baños, no tiene algún tipo de propiedad mineral, no lo sé, podría ser. Pero para nada eran aguas milagrosas movidas por un ángel que había sido enviado por Dios. No lo era. Ahora esto me hace pensar en mí y en la superstición y en la gente. Verá, usted escuchó, y todavía pasamos o estamos pasando un tiempo de sequía. El mes pasado no tenía nada de agua en mi casa porque literalmente vivo en la montaña. Literalmente. Y el agua, pobrecita, no avanza a subir a veces. Entonces... No llegaba, por un mes no tenía agua. Ya los hermanos ni querían venir a las consejerías porque no olía tan bien, decía. No lo sé. Pero no había agua. Y la cosa era esta: cada vez que iba a chequear el tanque de reserva, no había agua. ¡Qué frustración! Bueno, y resulta que un día me olvido de chequear el tanque y voy a ver al otro día y el tanque está lleno. La alegría me dura una semana, por supuesto, porque eso dura el tanque más o menos con todas las cosas que hacemos. Y después, la próxima semana, me acuerdo exactamente, caminando hacia el tanque, queriendo abrir el tanque, oyendo abrir el tanque y pensando, cada vez que voy y abro el tanque no hay agua. Pero cuando no voy, el agua está llena. Mejor no lo abro para que no se me acabe la suerte. Sí, ustedes se ríen, pero ustedes son igualitos que yo en otras partes de la vida, ¿o no? Todos somos supersticiosos, desde el futbolista con todas sus cábalas hasta los pastores como yo, por supuesto. Todos nosotros atribuimos poderes mágicos o milagrosos a ciertas prácticas, experiencias o cosas. Todos, absolutamente todos. Y esto ha sido desde siempre. Hay un tratado de medicina escrito en el año 1500 antes de Cristo que se llama el papiro Ebers. Ahora, el papiro Ebers habla de algunos cosas medicinales que veo a algunos de ustedes les puede servir. Por ejemplo, habla de cómo quitarse las canas que algunos de ustedes necesitan. La solución es fácil. Esto es lo que dice el papiro Ebers. Moje el cabello con sangre de becerro negro y hervido en aceite. Y si no tiene aceite, hágalo con grasa de serpiente cascabel. Garantizado. Para que no digan que vienen a la iglesia y no les damos ningún consejo práctico. Ahí está. Ahí está. ¿Quiere algo más? Y este sí necesitan algunos de ustedes, que se les está cayendo el pelo. Están calvos. Aquí está. Este es. Para que no se le caiga más el pelo, el papiro Ebers dice que aplique una mezcla de 6 mantecas. Manteca de caballo, de cabra. No es tan difícil. Gato, esa es más complicada. Y luego de serpiente, cocodrilo y también de hipopótamo. Garantizado. Se pone esto en el pelo, le garantizo sí que se le va a podrir y a caer y a apestar, supuestamente, supongo. Pero no le va a crecer. ¿Pero por qué es que desde hace miles de años creemos este tipo de cosas? ¿Cómo es que alguien, ustedes se ríen aquí, pero 1500 años antes de Cristo, cuando esto está siendo dicho, todo el mundo cree? Todo el mundo cree, por supuesto. Es que somos, por supuesto, supersticiosos. Todos lo somos. Absolutamente todos. Pasamos la Reforma la semana pasada, celebrando el día de, obviamente, la Reforma, el Evangelio salió a la luz. Hay otro aspecto de la Reforma que no hablamos. Obviamente no hubo el tiempo ni se dio el momento, pero es el aspecto de las reliquias. En ese tiempo, obviamente, las reliquias tenían poderes milagrosos y por eso se incentivaba a la gente a obtener las reliquias, por supuesto, y si no obtenerlas, por lo menos irlas a ver. Porque aún viendo la reliquia, eso me ayudaba a mí, de alguna manera mágica y milagrosa. Entre las reliquias que se ofrecían en ese tiempo estaban trozos de uñas de los santos, trozos de madera de la cruz de Cristo, paja del pesebre de la cruz de Cristo, de donde nació Jesús, pedazos de pañales de Jesús. ¿Cómo tienen todo esto? El santo grial, la última copa, que supuestamente donde Jesús celebró la Santa Cena. Los huesos de Gaspar, Melchor y Baltasar. Si estos ni siquiera asoman en la Biblia, no sé de qué sirven los huesos. El anillo de bodas de María y extrañamente incluso leche del mismísimo seno de la Virgen María. Todo esto con propiedades milagrosas, todo esto con poderes mágicos de alguna manera, por supuesto. ¿Y qué beneficios traía? Federico el Sabio, que fue un hombre que interactuó con Lutero también, Federico el Sabio se dice que tenía una cantidad de más o menos 15.000 reliquias, 15.000 reliquias, las cuales tenía el valor, aquí está, de 5 millones de días pagados en el purgatorio. Todos somos supersticiosos por naturaleza. ¿Por qué? Bueno, porque todos sabemos intuitivamente que hay algo más allá de este mundo. Todos sabemos intuitivamente. Se puede negar que Dios existe o cualquiera de esas cosas. Pero intuitivamente sabemos que hay algo más allá, algo más existe, algo más allá de esta vida y de este mundo, por supuesto. Solo que a veces esa intuición, al estar mal informada y no bien educada, nos lleva a cosas supersticiosas, por supuesto. Muchos cristianos utilizan incluso la misma Biblia como un talismán y cientos de versículos como amuletos, repitiéndolos una y otra vez como si repetir valiera de algo, y no la fe. Es muy diferente, por supuesto. El problema con ser supersticioso, por favor, es que nos ciega tanto a las verdades terrenales como espirituales. Terrenalmente nos hace creer tonterías como a mí y mi tanque de agua, por supuesto. Pero espiritualmente todavía es más grave, porque hace que nuestra fe, la cual debería estar cimentada obviamente en Dios, esta fe sea ahora desviada y puesta en un objeto, experiencia o práctica. Vivir de esta manera no es saludable, no es sabio, no es bíblico y es muy peligroso. Pero no solo vemos eso en este pasaje, hablamos también o vemos también restauración, y eso es lo que nos vamos a enfocar ahora. Ponga su mirada en los versículos del 5 al 8, por favor, su mirada de los versículos del 5 al 8. Seguimos con el texto. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo que quiere ser sano. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que voy yo, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Entre todos esos enfermos que estaban arrimados ahí en contra de los pilares, por supuesto, estaba también un paralítico que intentaba llegar cada vez que el agua se agitaba o se movía, por supuesto, pero como es obvio, no podía llegar, era paralítico. Y este hombre dice que había estado ahí 38 años. El promedio de vida en el tiempo de Jesús es más o menos de 40 o 50 años. La mayoría de su vida ha estado en esta condición. Y asumimos que no es la primera vez que está ahí, por supuesto. Debe haber estado ahí otro tiempo más, otros días, otros años. Según nos dice el versículo 7, también este hombre no tiene a nadie. No tiene una familia, no tiene un amigo, ni un buen samaritano que venga, lo cargue y lo bote a la piscina cada vez que la piscina o el agua se mueve. Para nada. Y note una cosa más, por favor, que va a ser relevante en unos 5 minutos. Note, por favor, este hombre no es creyente. No es un cristiano que es fiel al Señor y que hace todo para el Señor, un cristiano que predica la palabra. No es cristiano. De hecho, el versículo 13, más abajo, más después, nos dice que ni siquiera tenía la menor idea de quién era Jesús. Este es un no creyente, es un pagano, que no cree, por supuesto, en el Señor. El versículo 6 luego nos dice que Jesús le hace una pregunta, casi sin sentido la pregunta, ¿no? ¿Quieres ser sano? El hombre ha estado ahí por 38 años queriendo meterse a la piscina y viene alguien, este Jesús, y le dice, ¿quieres ser sano? ¿Qué clase de pregunta es esta? Ah, pero si algo hemos aprendido hasta aquí, capítulo 5, de estar viniendo, no, capítulo 1, 2, 3, 4 del Evangelio de Juan, si algo hemos aprendido, es que las cosas extrañas que Jesús decía no eran cosas sin sentido, sino que tenían un propósito específico para cada individuo, para ese individuo con el que él conversaba. En un punto, ustedes recordarán, Jesús está conversando con su mamá y le dice, bueno, ¿qué tienes conmigo, mujer? Después de eso va a conversar con los judíos y los judíos le dice, bueno, derrumben este templo en 3 días y lo voy a levantar. Después conversa con Nicodemo y a Nicodemo le dice, Nicodemo, el problema contigo es que tienes que nacer otra vez. Nicodemo dice, ¿nacer otra vez? ¿Cómo me voy a meter al vientre de mi mamá otra vez? Luego conversa con una mujer samaritana y a la mujer samaritana, en medio de una conversación de agua, agua de vida, agua eterna, de todo esto, Jesús le dice, así de la nada, anda, trae a tu marido. Por supuesto, cada una de estas cosas tal vez sonó extraña, ridícula y tal vez obvia cuando fue dicha primero. Pero cada una de estas cosas también tuvo sentido después de un tiempo. Y con el paralítico, por supuesto, no es la excepción. Al preguntarle Jesús a este hombre, ¿quieres ser sano? Lo que Jesús busca es que este hombre se enfoque en la necesidad más grande que él tenía. Y la necesidad más grande, desde su punto de vista, era que quería ser sano, por supuesto. En eso era lo que él pensaba todos los días, todo el día, y eso es lo que anhelaba. Todos los días se levantaba con un solo propósito, no con el propósito de casarse. Por supuesto que no. No con el propósito de ser educado o educarse más. Por supuesto que no. Todos los días no se levantaba con el propósito de tener un nuevo amigo o buscarse una enamorada. En ninguna manera. El anhelo más grande de este hombre, él vivía, respiraba, se levantaba, dormía, con un solo objetivo en su vida, y era ser sano, por supuesto. Y lo que Jesús intenta entonces es que este hombre fije su mirada en esa necesidad más grande que él pensaba que tenía, por supuesto. Porque en un momento, el Señor Jesús iba a sanar eso en un instante. En un instante. Y al ver este hombre, al ver cómo algo tan doloroso, tan feo, tan crónico, algo que le ha costado días, semanas, años de humillación, al ver cómo esto fue sanado en un abrir y cerrar de ojos, tal vez, solo tal vez, este hombre comenzaría a pensar en Jesús como algo más, como el Salvador. Finalmente, el versículo 8, Jesús, en el versículo 8 Jesús le dice algo casi de no creer. Toma tu lecho, levántate y anda. Es lo que le dice. Y el hombre, por supuesto, es sano. Ahora, esto nos muestra el tema principal de lo que quiero hablar esta mañana. Nos muestra que aunque este hombre no es creyente, noten por favor, no lo es, Jesús decide sanarlo. ¿Por qué? ¿Porque es creyente? Obviamente no. ¿Porque ha hecho una buena obra? Obviamente no. ¿Porque le ha dado a Jesús? ¿Tiene algo con qué pagarle a Jesús? Claro que no. La pregunta es entonces, ¿por qué lo sana? ¿Por qué lo sana? ¿Porque Jesús era misericordioso? Puede ser. ¿Porque Jesús era bueno? Puede ser. ¿Porque Jesús creía que hacer lo correcto siempre es bueno? Puede ser. ¿Porque creía a Jesús que hacer lo bueno siempre es correcto? Puede ser. Yo no lo sé por qué sanó. Lo que sí sé es que lo hizo. Y eso me parece algo increíble, porque nos enseña otra vez lo que queremos entender, o tal vez entender un poco más esta mañana, que el Evangelio es restaurador, no solamente de la persona, sino también de la sociedad. Piense aquí conmigo, solamente para martillarle un poco más esta idea. Jesús sabía que este mundo iba de bajada. Él sabía que va a terminar, todo se va a acabar, todo va a terminar quemado y destruido. Eso dice la palabra de Dios, y Jesús sabía, por supuesto. Jesús sabía que estaba mal todo este mundo y que se iba a acabar. Sabía que la inmoralidad en ese tiempo, la injusticia y muchas más cosas estaban ahí, en medio de todo lo que él estaba haciendo. Sabía que este mundo estaba lleno de gente no creyente, gente necesitada, gente ignorante. Él sabía todo esto. Pero la actitud de Jesús no es, bueno, da igual, todo se está yendo para abajo. ¿De qué me sirve sanar uno más, sanar uno menos? Ya nada, ay, quédate, yo me voy. No, la actitud para nada es eso. Jesús no piensa así, sino que lo ayuda. ¿Por qué? Nuevamente. ¿Porque es creyente? No, no lo es. Lo ayuda porque el Evangelio es redentor. No solamente de la persona, sino también de la sociedad. El Evangelio siempre busca restaurar las cosas al modelo original de Dios. Esa es la idea. Y es que quiero que noten conmigo. El Evangelio es restaurador no solamente de las personas, sino de la sociedad. Y siempre está buscando volver al modelo original que nos dejó Dios. La gente, sea creyente o no, no importa. La gente, sea creyente o no, no nació para vivir o tener un cuerpo deforme, para ser paralítica, para vivir con labio leporino. La gente no nació para eso, para ser ignorante o vivir salvajemente. No. Dios creó este mundo para hacer lo opuesto, para vivir de manera opuesta. Y en la medida que podemos ayudar, es nuestro trabajo, suyo y mío. Es nuestro deber como cristianos, ya sea por medio de la ciencia, la medicina, el arte, la economía, la educación, la política, por cualquier medio, tratar de redimir y volver a restaurar este mundo a lo que Dios quiso que sea. Albert Camus es un novelista francés. Y él escribió hace muchos años, por supuesto, un libro llamado La Plaga. Y el libro habla básicamente de una plaga de ratas que llega a este pueblo y comienza a acabar absolutamente con todo, infectar a la gente comienza a morirse, todo comienza a dañarse, es un desastre. Y hay un sacerdote en el pueblo, y el sacerdote, al ver todo esto, llega a un dilema moral y existencial. ¿Por qué él razona así? Piensen conmigo, yo sé que es domingo en la mañana, piensen conmigo, que esta es la parte que necesito que piensen más. Él razona de la siguiente manera. El sacerdote dice, Dios lo controla todo. No está mal. Dios lo controla todo, por lo tanto, Dios es el que permitió esta plaga que llegue. Si entonces, dice él, yo ayudo al enfermo, estoy peleando en contra de Dios que permitió todo esto. Por otro lado, si no ayudo al enfermo, estoy siendo inhumano y cruel. Y llega a este dilema existencial y moral porque dice, solo me quedan dos opciones. La una es pelear en contra de Dios y la otra ser inhumano y cruel. Y él se siente atado. Parece que Camus, el escritor, no había escuchado del pecado y que el pecado es causante de todos los desastres que pasan en este mundo, por supuesto. Pero parece que tampoco había escuchado que Dios jamás había dicho que es inhumano y cruel ayudar al necesitado. ¿Cuándo? Es lo opuesto en la parábola del buen samaritano, por supuesto. Dios siempre puso, o más bien dicho, nos mandó a hacer lo opuesto. Como vemos en el pasaje de hoy, el Evangelio es restaurador, sea creyente o no. Y uno de los llamados nuestros como cristianos es a restaurar lo que ha arruinado el pecado, por supuesto. Y eso es lo que ha hecho el cristianismo en todo lado, donde quiera que ha ido, donde quiera que ha estado. Cuando los primeros misioneros llegan a India, ellos encuentran esta tradición llamada el sati, que es un desastre, es injusta. El esposo muere, y porque la esposa muere, entonces él tiene, la esposa más bien dicho, tiene que hacer una pila de madera, prenderle fuego y ella quemarse también. Porque si el esposo no vive, ella tampoco debería vivir. Y los primeros misioneros llegan ahí y dicen, no, pero esto es injusto, eso no está bien. De hecho, la Biblia dice que la viuda puede hasta casarse otra vez. Y poco a poco va impactando la cultura de tal manera que es el cristianismo el que quita este tipo de pensamiento en la cultura en India. En China, ustedes saben, ¿no? La idea del pie de loto. Tienen estos zapatos de madera pequeños y a la mujer le hacen desde pequeñita meter el pie ahí, o le hacían, para que el pie quede totalmente deformado aun cuando ella es una persona adulta. El pie queda horrible. ¿Por qué? ¿Por qué hacían esto? Bueno, porque los hombres pensaban que las mujeres se veían más atractivas y más sexys andando en puntillo. ¿Serio? Entonces llegan los primeros cristianos, llega el cristianismo y dicen, no, pues esto es injusto, esto es horrible, no puede ser. No fuimos para andar con los pies deformados o para estar complaciendo los pensamientos torcidos y pervertidos de ciertos hombres. No. Y poco a poco, obviamente, va acabando con todo este tipo de tradición. Como hablamos al comienzo con Plutarco, el infanticidio obviamente bajó. Desde muchos años atrás, incluso Platón o filósofos como ellos decían que cuando un pobre está enfermo hay que dejarlo morir, que no importa porque es pobre y porque está enfermo. El cristianismo llega y impone una nueva manera de ver la misericordia, de ver la estima, de ver el valor, de ver todo eso. Porque el cristianismo es redentor. No solamente de la persona, sino también de la cultura, por supuesto. Y todos estos, los que estuvieron en India, los que estuvieron en China, los que estuvieron en el tiempo de Plutarco, todos ellos eran creyentes que leían la Biblia y sabían que un día Cristo iba a regresar. Y cuando Cristo regresa, ellos sabían que todo se iba a acabar. Ajá, pero hasta que eso suceda, ellos entendieron que el Evangelio es redentor. Y hasta que Él regrese, todo se puede estar yendo para abajo, pero es mi responsabilidad cristiana hacer algo por medio de lo que soy. Como pastor, ok, lo hago entonces. Como profesor, como electricista, como ama de casa, como costurero, como doctor, como lo que quiera que sea, mi trabajo es restaurar las ruinas hechas por el pecado. Eso es lo que es, porque el Evangelio es redentor. No es nuestro llamado a ser pesimistas y vivir como si todo fuera negativo. No es nuestro llamado a ser nihilistas y vivir como si nada tuviera significado, como si nada tuviera valor. Jamás, por supuesto que no. Nuestro llamado es a vivir como cristianos, dejando que esta fe, que una vez nos impactó de manera personal, porque eso es lo que decimos, ¿no? Dejando que esta fe que tenemos, que nos impactó de una manera personal alguna vez, ahora comience a impactar también la sociedad. ¿Por qué? Porque el Evangelio es restaurador. Porque el Evangelio restaura las ruinas empezadas por el pecado. Esto hasta que el Señor Jesús, por supuesto, regrese. No importa lo que sea. Sea doctor, sea estudiante, sea pastor. Sea ama de casa, sea aquel hombre que nos ayuda cargando la basura en el carro de basura todos los días. No importa. Nuestro trabajo, nuestro llamado, nuestra vocación es a que por medio de eso comencemos a restaurar las ruinas hechas por el pecado. Nada más, nada más. El Evangelio siempre va más allá de una fe personal. Muchos de nosotros tenemos una fe privada. Nadie de los que vive al lado nuestro conoce que somos cristianos. debería ser lo opuesto. Debería conocer quiénes somos y que ese evangelio un día nos cambió de manera personal, y por eso ahora tratamos de impactar la sociedad y tocar la sociedad. Pero hay algo más. San Juan no solamente nos menciona estas dos cosas, sino también algo más, el día de reposo. Miren el versículo 9 y versículo 10. Versículo 9 y versículo 10. Al instante aquel hombre, después de que Jesús no le dice, levántate, toma tu lecho y anda, el versículo 9 dice, y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Es casi de maravillarse. Mira el 10, leamos el 10. Entonces los judíos dijeron, aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito, no te es permitido llevar tu lecho. Es casi de maravillarse. No sé si usted está entendiendo aquí. Si el problema para los judíos no era que un milagro había ocurrido. Ellos ni siquiera están admirados de lo increíble del milagro. Lo que a ellos les admira más ese día es que un hombre esté cargando su camilla, esté cargando su lecho. Eso es lo que les admira más. No que un hombre de 38 años de enfermedad haya sido sanado. Eso no importa, eso es irrelevante. Lo que es más relevante que él estaba, es que él estaba cargando su camilla en el día de reposo. Por supuesto. Y es que el día de reposo, para algunos de los judíos, era un día en el que Dios había mandado a que no se haga absolutamente nada. Ahora, entienda bien, por favor, aquí. Entienda bien. Es verdad que Dios había dicho que en ese día debe haber un cese de actividades, correcto, hasta ahí estamos de acuerdo, pero note por favor, los maestros judíos se habían tomado la atribución de ser más precisos que Dios, Dios no había sido lo suficiente preciso, así que hay que ajustar algunas cosas por ahí, eso es lo que habían hecho, y a la ley que Dios había dado, entonces ellos le adjuntan ahora cientos de reglas más, volviéndose así legalistas. Ese es el legalismo. En esencia, esto es lo que es el legalismo. Legalista es esa persona que pervierte la ley original de Dios. Dios nos da una ley original y él la pervierte. Y no solamente eso. Ahora él sale con sus propias reglas y las pone al mismo nivel de Dios, de las leyes de Dios. Y no solamente eso, sino que como consecuencia de eso, él se siente y piensa que es mucho mejor. Ese es el legalismo. Para que tenga una idea, algunas veces les he leído, pero ahora dije no, les voy a leer todo para que entiendan la fuerza de lo que está pasando aquí. De acuerdo a algunos de los escritos judíos, en ese tiempo no se podía plantar, arar, cosechar, atar, trillar, aventar, seleccionar, moler, pelear, tamizar, amasar, hornar, transquilar lana, lavar lana, batir lana, pintar lana, hilar lana, tejer, hacer dos lazos, unir dos hilos, separar dos hilos, amarrar, desamarrar, romper, coser. No se permitía coger a un animal, matar a un animal, despellejar a un animal, curtir pieles, raspar pieles, marcar pieles, moldear pieles. No se permitía escribir dos o más letras, borrar dos o más letras, construir o demoler. Y cada una de estas categorías tenía subcategorías. Otro de los escritos judíos de ese tiempo dice también que tampoco se podía hacer préstamos, tomar decisiones relacionadas con dinero, sacar algo de la casa, meter algo en la casa, no se podía pasar cerca de un lugar donde haya gentiles, no se podía ayudar a un animal que paría, si un animal caía en un pozo de agua o en un hueco, no se lo podía sacar de allí, y si un hombre caía en un hueco con agua o fuego, no se lo podía sacar con una escalera. Y hay más. Esto es lo que no se permite hacer en el día de reposo, según ellos. Y esto le da a usted y a mí una mejor idea de lo que está sucediendo en ese momento o en este pasaje. El problema no era la sanación, por supuesto, sino que este hombre estaba haciendo lo que no es permitido. ¿Y qué no era de permitido? Cargar su camilla, por supuesto. Pero note entonces, este hombre carga su camilla, y este me fascina a mí. Este hombre carga su camilla, no porque él quiere cargarla, sino porque Jesús le dijo que la cargue. Jesús es el que dijo, no, toma tu lecho y anda. Es Jesús el que dice esto, lo cual es realmente interesante para mí. Porque nos dice que Jesús conscientemente hace que este hombre se meta en problemas. Él es el que lo mete en el problema, este hombre. Jesús sabía las reglas de los judíos, por supuesto. Y aún sabiendo esto, Jesús le dice a este hombre, toma tu lecho y anda. Tres cosas les dejo aquí con respecto a esto y terminamos. Número uno, Jesús nos recuerda hoy que el día de reposo es un día de bendición, no un día de maldición. Este domingo, para nosotros el día de reposo es el domingo, ¿verdad? Venimos a la iglesia, venimos a adorar a Dios. El día de reposo, de acuerdo a lo que entendemos por medio del Señor Jesús, es que no es un día de maldición, sino es un día de bendición, por supuesto. Y Jesús consideró que entender esto, escúcheme aquí, consideró que entender esto, que el día de reposo es un día de bendición y no maldición, es algo sumamente importante para usted y para mí. Él pensó que era importante para nosotros conocer esto. Si notan, ¿no?, que Jesús podría haber hecho este milagro el día anterior o el día después. Si notan que Jesús pudiera haberle dicho a este hombre, no cargues tu camilla porque ya sabes cómo son los judíos y te vas a meter en problemas. Pero Jesús deliberadamente busca iniciar una controversia y provocar a los judíos. ¿Por qué? Porque la gente en ese entonces, y porque nosotros también tenemos que entender esta lección, que el día de reposo es un día de bendición, no es un día de maldición. Para los judíos era el legalismo lo que estaba arruinando su adoración. No sé qué es para usted y para mí. Tal vez son las preocupaciones que trae todos los domingos. Tal vez es ese mensaje que está, o ese chatear que está haciendo durante el culto y durante la prédica. O es ese marcador de fútbol que está chequeando durante la prédica y durante el culto. No lo sé. No sé cuál es el problema. Lo que sí entiendo es que Jesús nos enseña que este día, el día de reposo, es un día de bendición y no de maldición. Y es por eso que esas actividades este día deben cesar. El tiempo de iglesia debe ser un tiempo de refrigerio, un tiempo de bendición, donde lo dedicamos a Dios. ¿Qué es de bendición? Note, por favor. Es de bendición no para Dios. A Dios no lo necesita usted o a mí. Dios está bien sin usted y sin mí. Es de bendición para nosotros. Y debería ser de bendición para nosotros, por supuesto. Porque al venir aquí, nuestra alma encuentra refugio y refrigerio para el día a día. Jesús nos dice entonces esta mañana y nos enseña que el día de reposo, el día domingo, es para ir a la iglesia, para refrescar el alma y parar todo ese cese de cosas que está por ahí. Porque es para dedicarlo a Dios. No porque le conviene, sino porque nos conviene a nosotros. Número dos, Jesús nos recuerda hoy que no hay que ser legalistas. No hay que ser legalistas. No se encuentra en nosotros, al igual que en los fariseos, que no se encuentra en nosotros que pervirtamos su ley, que elevemos nuestra ley al nivel de la ley de Dios y que nos sintamos mejor o más santos o mejores por eso. Tal vez usted tiene sus reglas en cuanto al deporte, al cine, la comida, el aseo personal, y muchas de esas reglas también son buenas. Está bien. Pero recuerde que no son leyes divinas. Son leyes suyas, no de Dios. Lo que usted hace en su hogar, yo no tengo que hacerlo en el mío. Y lo que yo hago en el mío, usted no tiene que hacerlo en el suyo. Qué bien que sirvan para usted en su hogar. Pero verá, mi hogar es un hogar mezclado. Yo me casé con una gringa, tengo hijos mixtos, runitas, mezclados. Muchos de lo que ustedes hacen en su hogar no me funciona a mí. ¡Ah! Pero la ley de Dios, esa sí se cumple y debería cumplirse en mi hogar como en el suyo. Entonces, en mi hogar como en el suyo, espero, lo que tratamos es que nuestros hijos obedezcan a sus padres, porque eso manda Dios. En nuestro hogar, lo que tratamos de hacer es que nosotros como padres no provoquemos a ira a nuestros hijos, porque eso manda Dios. Y en nuestro hogar, cuando nuestros hijos se portan mal, cogemos una vara y les damos, porque eso manda Dios. Y eso está bien y deberíamos hacer en el suyo y en el mío. Ah, pero para esas otras cosas y esas otras leyes que no son palabra de Dios, eso es negociable. No seamos legalistas y tratamos de imponer nuestras leyes, nuestra manera de pensar en otros, cuando no son cosas que Dios realmente ha mandado. Lo que Dios manda es ley de Dios y eso se hace. Lo demás es negociable y descartable en muchas maneras. Y número tres, si algo aprendemos también de este último pasaje, Jesús nos muestra el legalismo, surge cuando no sabemos o no entendemos bien la ley de Dios. Ya estamos por terminar, escúcheme aquí. El legalismo surge cuando no entendemos bien la ley de Dios. Jesús sabía muy bien la ley de Dios, sabía lo que la ley mandaba. Por eso en el versículo 1 se dice que él fue a Jerusalén para celebrar una de las fiestas, porque la ley de Dios decía que él tiene que celebrar. Pues no tenía ningún problema en ir y cumplir la ley de Dios. Y nadie lo ve a Jesús y dice, ¡ah, qué legalista! Es absurdo pensar así. Él sabía cuál es la ley de Dios, por supuesto. Ah, pero todas esas otras leyes, como hablamos más antes, eso era otro asunto. La mejor manera para no caer en el legalismo o no dejarse engañar por el legalista es conocer, por supuesto, bien la ley de Dios. Si usted conoce bien la Biblia, usted va a balancear bien todo esto. Pero si no conoce bien la Biblia, usted mismo, y yo le digo hasta por experiencia propia, usted va a pensar que lo que usted tiene, sus pensamientos, su manera de pensar, sus leyes, sus reglas, son casi divinas. E incluso vamos a querer imponer eso sobre los demás. Eso porque no conocemos bien lo que la ley de Dios dice. Por otro lado, si no conocemos bien la Biblia, cuando alguien venga a decirnos esto o eso manda Dios, vamos a creerlo inmediatamente, cuando en verdad no está en el texto. Es importante entonces entender que la manera de evitar ser legalista o ser engañado por el legalista es simplemente conocer bien la ley de Dios. Y si la conozco bien, ya sé entonces que no voy para acá, pero tampoco me dejo engañar. Cuando venga esta persona, este pastor, este amigo, tal vez este cristiano bien intencionado, queriendo decir algo que es más legalismo que cualquier otra cosa. Mucho más podemos, por supuesto, decir de este pasaje, pero tres cosas hemos hablado y tres cosas, por lo menos, nos ha dejado este pasaje. Hemos aprendido a no ser supersticiosos, a recordar, por supuesto, que la fe cristiana es más que una fe personal que impacta también el medio donde estamos, y hemos recordado también que tenemos que evitar ser legalistas. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Te damos gracias, Señor Jesús, por este día. Tu palabra es clara, refrescante, directa. Tu palabra es buena. Te doy gracias por cada uno de estos hermanos que se ha tomado el tiempo de poder venir y de poder refrescar su alma esta mañana. Bendice, Señor, esta palabra y haz que produzca mucho fruto durante este tiempo hasta que nos volvamos a ver nuevamente. Todo esto te pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.